Hermanos, estoy muy agradecido al Señor junto con hermano Víctor poder estar con ustedes para esta conferencia este fin de semana y podemos ser los buscadores, los que siguen en pos de nuestro querido Señor y los que anhelan juntos la palabra del Señor. Hermanos, estamos, alabado sea el Señor, en su recobro. Y en esta conferencia de fin de semana vamos a presentar el hablar más actual en el recobro del Señor, el cual se dio en el principio de este año en la conferencia de Habla China Internacional. Y hermanos, esta conferencia es basada en este libro que, perdone que el ejemplar que tengo aquí es en inglés, pero La Ley y la Gracia de Dios en su Economía. Y basado en esto, hermanos, tenemos como tema para nuestra conferencia este fin de semana, La Gracia de Dios en la Economía de Dios. La gracia de Dios en la economía de Dios. Y hermanos, sentimos que en los tiempos inciertos en los cuales estamos, el Señor ha provisto esta palabra para exactamente cumplir con nuestra necesidad corporativamente, personalmente, y la necesidad que Él tiene para consumar la era. Durante la conferencia vamos a compartir algunas de las afirmaciones claves que acompañan la conferencia y que creo que lo tienen junto con el bosquejo. Ojalá lo tienen las afirmaciones claves, pero si no, le voy a leer para que tenga el sentido de lo que vamos a tener esta noche. Esta afirmación clave dice: recibir a Cristo como espíritu de gracia en nuestro espíritu es algo que se realiza por continuo, hermanos. Por continuo realizamos recibir de Cristo como el Espíritu en nuestro espíritu, por toda nuestra vida, por toda nuestra vida. Día tras día debería tener lugar una maravillosa transmisión divina, una maravillosa transmisión divina, a medida que Dios suministra abundantemente el Espíritu de gracia. Y nosotros recibimos de continuo el Espíritu de gracia. Hermanos, esta afirmación clave nos dice que la gracia no es simplemente una frase espiritual general, una palabra doctrinal o teológica, sino que describe lo que es nuestra necesidad ahora mismo, lo que ha de ser nuestra experiencia en el futuro, y que, hermanos, que la conferencia nos ayuda a seguir de esta experiencia que tenemos en esta afirmación clave, que corresponde al título. El título, hermanos, es que es el enorme significado, hermanos, el enorme significado de la gracia de Dios según es revelada en el Nuevo Testamento. Pues tenemos aquí esta noche la revelación de la gracia en el Nuevo Testamento. Tendremos mañana el hecho de que es sumamente importante que esta gracia que nos es revelada en este mensaje sea nuestra experiencia. En el tercer mensaje, que este, que necesitamos experimentar esa gracia a tal grado en nuestra experiencia de que, como vimos en la afirmación, que lleguemos a disfrutar un vivir total. Un vivir total en la cual no hay cosa, no hay palabra, no hay acontecimiento que no es la gracia de Dios a nosotros en toda nuestra vida práctica. Y en el cuarto mensaje, para resumir la conferencia, tendremos la gracia en las epístolas del apóstol Pedro. Y ahí veremos que esta epístola fue dirigida al pueblo de Dios en medio de sus sufrimientos, bajo la operación de Dios en su administración. Hoy en día, el Señor en su administración, el Señor que está en el trono, quiere concluir esta era. Y esas palabras que encontramos en 1 de Pedro corresponden exactamente a nuestra experiencia de hoy. Y con esto concluimos la conferencia. Entonces, hermanos, en el título dice el enorme significado. Hermanos, ¿jamás ha oído que algo tenga enorme significado? Pues de enorme significado, ¿verdad? De que que pagamos los impuestos, ¿no? Hay cosas, es de enorme significado de que comamos, ¿verdad? De que comamos, de que durmamos. Es de enorme significado. Pues, hermanos, la gracia tiene enorme significado para nuestra vida, no solamente espiritual, nuestra vida en total, nuestra vida espiritual como creyente. Todo tiene que ver con la gracia, hermanos. Pero si la gracia tenga que ver con toda nuestra vida cotidiana, depende no en el Señor, hermanos. Depende en nosotros. Y aquí el significado de la conferencia y de ese mensaje, que no perdamos nuestro tiempo. No perdamos este año, este mes, este semana, este día, esta hora, para que nuestra experiencia actual, presente, sea emergida en Dios mismo como la gracia. Somos tales personas, llamados por Dios con tal intención. Oh, hermanos, qué maravilla que estamos en el recobro del Señor. Hermanos, ahora necesito añadir de que si no es suficiente de que esta gracia sea enorme, los hermanos me dijeron, en español, enorme no es suficiente. En inglés, la palabra es tremendous, tremendous. Pues quizás en español diríamos no solamente enorme, sino tremendo. Es tremendo. O sea, no hay expresión. No hay expresión que vale, que tenga capacidad de decir la importancia, el significado de la gracia en el Nuevo Testamento y en la vida de un creyente nuevo testamentario. Tremendo. Entonces dijo hermano Ron, si uno recibe este mensaje y no se da cuenta de que la gracia de Dios es tremendo, que su significado sobrepasa todo lo demás, es incomparable, entonces se perdió la carga, se perdió el significado. Hermanos, seremos impresionados de que la gracia de Dios es de nosotros, para nuestro presente, para nuestro futuro, es de suma importancia. Y esta importancia es tremenda. Así que, mientras pasamos los puntos del bosquejo, recordemos de que necesitamos sacar una impresión aquí, que la gracia de Dios es tremenda. Bueno, hermanos, número humano 1 dice, la gracia de Dios reviste enorme significado, o diríamos, la gracia de Dios reviste tremendo significado. Y los versículos de referencia están escogidos para mostrarnos cómo la gracia traza desde el principio del Nuevo Testamento hasta el final. Hay una línea, hay un corriente, un fluir en el Nuevo Testamento que es la revelación y la experiencia preparada de la gracia para el creyente neotestamentario. Entonces, para que la gracia sea tremenda para nosotros, necesitamos señalar en este bosquejo aspectos de lo que hace que esta gracia sea tremenda. Y el primero es que la gracia traza, según el Nuevo Testamento, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y los dos fines, la eternidad pasada y la eternidad futura, reúnen en nuestro presente, en nuestra ahora, en nuestro aquí, donde estoy, aquí, quién soy. Cuando disfrutamos la gracia, estamos en la línea que traza el Nuevo Testamento y de la eternidad a la eternidad. Y estamos aquí, por lo tanto, a través de la experiencia de gracia en la eternidad. Veremos esto varias veces durante la conferencia, hermanos. Pero según Timoteo 1:9 dice que esta gracia nos fue dada en Jesucristo antes del tiempo, los tiempos de los siglos. O sea, desde la eternidad, esta gracia fue predestinada, dada para nosotros. Entonces, cuando en nuestros versículos comenzamos con Juan 1:14, que dice que el verbo, o sea, la palabra, el verbo, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Este verbo, esta palabra, es el mismo verbo y palabra que tenemos algunos versículos antes, en versículo 1. Es el verbo que era desde el principio o en el principio. ¿Qué principio es esta? Es antes del tiempo. Este verbo era antes del tiempo. Y allí, en la eternidad pasada, había Dios. Había Dios en su Trinidad, teniendo en sí una maravillosa relación y disfrute. Ahí estaba. Y según Génesis 1:26, nos dice que en la eternidad decidieron algo. Decidieron algo. Y esto era que todo que disfrutaban de sí mismo en la Trinidad divina sería destinado y predestinado para que lo disfrutara el hombre. Entonces podemos decir, ¿cuándo comenzó la gracia? ¿Cuándo comenzó la gracia? Pues si la gracia estuvo en la eternidad pasada para que nosotros estuviésemos predestinados para la gracia, pues la gracia no tenía comienzo, podemos decir, en términos humanos. No podemos calcular, decir algo de cuándo comenzó. Pero hermanos, escuchen. Gracia es la intención, la consideración, el querer de Dios mismo en la profundidad de su ser, saliendo de sí hacia el hombre. Entonces, cuando hubo el Dios triuno en la eternidad pasada, tenía la intención de involucrar a usted y a mí en la misma interacción y disfrute, experiencia que había entre la deidad. Pero podemos decir de que antes de que Cristo se encarnó y el Hijo en la Trinidad Divina, según el plan divino, tomó paso, se encarnó y se tabernaculizó entre nosotros como la incorporación de lo que Dios era. Entonces, la gracia era no conocida. Podemos decir que la gracia comenzó en cuanto el hombre, cuando ya no estaba escondido en Dios mismo, sino estaba encarnado, incorporado en Cristo, que vino a tabernaculizar, y cuando vino estaba lleno de gracia, saturado con gracia. Entonces, podemos decir que Él, la persona, era la gracia. Ahora, dese cuenta, otra vez, si no es por la primera vez, de que como el verbo tabernaculizó, se encarnó, estaba lleno de gracia. En versículo 17, otro versículo de nuestra referencia aquí, que cuando Él vino en su encarnación, Dios vino. Entonces, asombra que gracia es una persona divina. Pero ahora, una persona divina y humana, que es la gracia, quien vino hacia nosotros, causando que la gracia ya no sea escondida, pero que sea conocida. Entonces, hermanos, hay que recordar esto durante nuestro mensaje y nuestra conferencia, que la gracia es una persona. En cuanto a relación, ¿qué vale una persona? Una persona es de valor cuando uno lo conoce. Y cuando uno conoce a una persona, entonces esta persona puede interaccionar con uno y ser parte de su vida. Entonces, el propósito de la gracia al venir a la tierra fue que la gracia sea personificada. Y que la persona que estaba lleno de gracia, habiendo venido como una persona, en versículo 17, que dice, la ley fue dada por Moisés, pero gracia y verdad vinieron a través de Jesucristo. Aquí, ¿alguien preguntó una pregunta? ¿Pudiese la ley haber venido en el Antiguo Testamento? Pues la ley no pudo venir, tiene que ser traído por mensajeros angélicos al hombre, porque no era una persona, no podía venir Eso es el contraste que nos permite apreciar gracia, la persona de la deidad, Jesucristo en la carne, vino lleno de gracia y realidad. Y luego versículo 16, dice, y nosotros hemos comprobado, todos nosotros hemos comprobado de su plenitud. Entonces, hermanos, ¿qué es la diferencia entre ser llenos y tener plenitud? Lleno es cuando un receptáculo se llena hasta el borde, es lleno. Cuando rebosa y sobrefluya, entonces esto es plenitud. Queriendo decir que versículo 16 implica que la traslocación o el progreso de la gracia es que vino con una persona y luego esta persona llegó a ser preparado de manera de que usted y yo lo podíamos recibir de su plenitud, recibirlo de manera lleno y recibirlo de manera de gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, implicando como una afirmación clave de que nuestra vida es una experiencia de una nueva ola de gracia en cada momento, en cada instante. Oh, hermanos, maravilloso. Esa es la gracia en el Nuevo Testamento. Luego en Efesios 2:7 dice que esta gracia que fue transmitido por la benignidad y sabiduría, prudencia de Dios, será mostrado por la eternidad para la alabanza de su gloria. Refiriendo a la eternidad futura, y aquí es el último versículo, Apocalipsis 22:21, dice, en virtud del último versículo de toda la Biblia, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos los santos, indicando de que el último versículo, mirando así a la eternidad, es que para la eternidad los santos disfrutarán la gracia del Señor Jesucristo. Entonces el Nuevo Testamento comienza con el Señor Jesucristo, la incorporación de Dios como la gracia, y termina con la afirmación de que para la eternidad los santos, los recipientes de esta gracia, lo van a disfrutar para siempre. Así que, como vemos, como hemos de ver, gracia comienza en la eternidad pasada y continúa llevándonos consigo a la eternidad futura. Ay, maravilloso. Hermanos, entonces, lo que acaba de decir puede ser doctrinal. Puede ser nada más una descripción. Quisiera darle un reto o hacerle una pregunta. ¿Es abierto? ¿Es usted abierto? ¿Es abierto a que usted tenga una vida cristiana en la cual las olas de gracia sean más y más frecuentes y más grandes hasta que lleguen a ser grandísimas? ¿Estás abierto a eso? Esta conferencia es para esto. Para que usted vea de que la gracia en todos sus aspectos ha sido preparado para que usted no sea indolente, pasivo, torpe en cuanto a esta gracia, sino lo busque, que hace de esta gracia ¿Estás dispuesto? Le pregunto. ¿Estás dispuesto delante del Señor? ¿Estás dispuesto a hacer que su vida sea uno en que conforme al Nuevo Testamento, su experiencia de la gracia aumente rapidísimo al punto de que lo que experimentarás en la eternidad sea su experiencia de hoy y hoy? Y hoy, durante todo el día, hermanos, si usted regresa a la primera afirmación clave, verá que ese es el sentido de nuestro querido Dios. Hermanos, ¿no es esta gracia tremenda en que fue designada, que fue preparada para que lo disfrutemos sin interrupción? Hermanos, no piensa de que esto, si esto sucede o no en su experiencia, depende en él, sino que veremos que esto depende en nosotros. Necesitamos claridad en nuestras tareas, en nuestros esfuerzos, en nuestros quehaceres. ¿Serán cosas de gracia, llenos de gracia, o serán cosas que resultan desanimar y cosas pobres y vanas? Depende en lo que es la gracia a nosotros. Entonces veremos, hermanos, ahora que la gracia es para que la disfrutemos. La gracia es para que lo disfrutemos al máximo. Y para que lo disfrutemos, oh, nuestro Dios triuno se ha preparado. Ha pasado por un proceso, como ya saben. Pero este proceso es para que incorpora y numatiza esta gracia de forma que, como el Espíritu de gracia, usted puede respirar esta gracia. Es ser, estar infundidos con esa gracia al continuo. Repito decir que eso depende en nosotros, no en él. Y veremos esto, que la gracia es nuestro Dios triuno llegando a nosotros, tomando estación en nosotros, poniéndonos en una posición para recibir esta gracia en su plenitud. Y a medida que lo hacemos, llegamos a ser salvos. Llegamos a ser a la esperanza, a la alabanza de su gloria. Llegamos a ser la exhibición eterna de lo que Dios pudo hacer con personas pobres, pecaminosas, defectuosas, en sus vidas, en el tiempo. Por el amor incorporado en su presentar a sí mismo a nosotros como la gracia, y nosotros tomar de esta gracia, esta persona, disfrutarlo, llegar a que esta gracia sea completa, sea disfrutada, con el resultado de que nosotros lleguemos a ser la gracia misma. Hermanos, nosotros llegamos a ser la gracia misma. Bueno, hermanos, ahora, los subpuntos. Su punto A dice, la gracia, escuchen, la gracia es la verdad más grande. Un día quizás le preguntan, ¿cuál sea la verdad más grande en el Nuevo Testamento? Aquí lo tiene. La gracia es la verdad más grande. Y esta verdad hecho conocido, revelado, y la revelación más elevada en la economía neotestamentaria de Dios. Porque es tremenda la gracia. La gracia es tremenda porque la gracia es la verdad más elevada. Perdón, más grande. Más preciosa. Quien coopera e incluye las otras verdades. Es la verdad inclusiva. Y la revelación más elevada que hay en la economía testamentaria de Dios. Ahora, le pregunto. ¿Cuál es el propósito de la presentación de la verdad? ¿Qué función tiene la verdad? ¿Y qué función tiene revelación? Son importantes, ¿no? Para un cristiano, que las realidades neotestamentarias sean conocidas. ¿Qué es la importancia de que para cualquier verdad neotestamentaria o cualquier verdad bíblica, cuál es la importancia de esta verdad? La importancia de esta verdad es que esta verdad sea experimentada. Experimentada. Hay teólogos, ha habido filosóficos y eruditas que estudiaron y se hicieron doctorado en las verdades de la Biblia. Y en su vida, en su experiencia de vida, en su vida cristiana, se quedaron igual o pobres. Sabemos esto, ¿no? ¿Qué es el recobro del Señor? El recobro del Señor es el recobro de que las verdades no sean solamente objetivas. Entonces, la razón por la cual gracias es la verdad más grande es que verdad o sea realidad va combinado con la gracia. En Juan 1:14 y 17, verdad sigue gracia. ¿Qué es la gracia allí? La gracia es el mismo Dios, el Dios triuno en su persona, llegando a nosotros y entrando en nuestra experiencia para que lo experimentemos. Es la gracia. Y cuando saboreamos, disfrutamos a Dios como gracia, tenemos realidad. O sea, demos cuenta. ¡Ah, Dios es esto! Por medio de la experiencia, se realiza, se da cuenta de que lo que es real y lo que no es real. Entonces, la razón por la cual la gracia es la verdad más elevada es porque la gracia contiene todas las verdades, pero los trae y los introduce esas verdades en la experiencia. En la experiencia. Y cuando los introduce las verdades en la experiencia, la revelación también llega a ser subjetiva. No solamente algo que aprendimos o que hemos visto, pero nosotros llegamos a ser lo que vemos. Repito, llegamos a ser lo que vemos. Esto es la gracia. ¡Tremenda! ¡Tremenda! Esa es la gracia. La B dice, si queremos entender qué es la gracia de Dios, conforme a lo revelado en el Nuevo Testamento, necesitamos tener una clara visión del Nuevo Testamento en su totalidad. Entonces, hermanos, ojalá pues tendremos una vista del Nuevo Testamento en este mensaje. Pero son horas entre nosotros los que podemos decir, yo veo todo el Nuevo Testamento. Pero si uno no ve todo el Nuevo Testamento, entonces carece de revelación y verdad que llegue a ser su experiencia como la gracia. Entonces, sí. Oh, en el ministerio, en el recobro del Señor. Perseguimos, buscamos en pos, o seguimos en pos del estudio del Nuevo Testamento, para que a través de este estudio las cosas verdades que no habíamos dado cuenta antes sean saboreadas por nosotros y lleguen a ser real a nosotros, lleguen a ser verdad a nosotros. Los hermanos, no hay que estar aburrido, nunca. No hay razón de estar aburrido. Tiene tarea para todos los días. Entrando a fondo en el ministerio escrito, en el recobro del Señor, a la revelación neotestamentaria, para sacar de allí el sabor de la gracia que está contenido allí, para que las verdades lleguen a ser realidades y la revelación llegue a ser usted mismo. Wow. Entonces veremos más de eso, hermanos, que es tan, la gracia es tan experiencial para nuestra experiencia. Dos, según el Nuevo Testamento, ese Nuevo Testamento de que hablamos en número romano 1, en realidad la gracia consiste en lo que Dios es para nosotros, a fin de que lo disfrutemos. Lo disfrutemos. Hermanos, Dios quiere que lo disfrutemos. ¿Qué significa esto? Veremos más después en la conferencia, 1 de Pedro, capítulo 5, que dice a Dios que somos importantes a Dios. A Dios le importa nuestra situación. No solamente si estamos sufriendo o no sufriendo, como vemos en 1 de Pedro, capítulo 5. A Dios nos se preocupa porque quiere disfrutarnos. Y el Nuevo Testamento es para introducirnos en el disfrute de Él como su persona. Ahora, hermanos, disfruten a nuestro Señor, disfruten al Señor. Disfruten al Señor. Consideren la palabra disfrute. Si usted disfruta una piña, usted come un pedazo de piña. Oh, está sabroso. Me gusta esta piña. Entonces, quiere decir que está consciente de lo rico que es la piña. Y quiere comer más piña, ¿no? Sustituye allí cualquier cosa que haya que sea disfrutable. Mientras lo disfrutas, esta cosa, estás consciente de esta cosa y llega a estar presente contigo. Entonces, el hecho de que el Nuevo Testamento es para que experimentamos a nuestro Señor como la gracia y a Dios tú no sea disfrutado, es que Él quiere estar presente con nosotros. Él quiere que lo disfrutemos. ¿Sabe lo que implica lo que acaba de decir? Que Él quiere que lo disfrutemos. Que implica que Él quiere disfrutarnos. Él no tiene disfrute. No tiene disfrute respecto a nosotros que quiere tener. Entonces quiere disfrutarnos. Entonces, el hecho de que Cristo es nuestra gracia por continuo, quiere decir que Él quiere estar presente con nosotros todo el tiempo. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica que una persona te llega y te dice, yo quiero estar contigo todo el tiempo? Yo quiero estar contigo todo el tiempo. Jamás haya alguien le dicho, jamás haya dicho esto a alguien a usted. Solamente una persona, ¿verdad? Solamente una persona te ha dicho, yo quiero estar contigo todo el tiempo. ¿Quién fue esa persona? Sabemos, ¿verdad? Esto es lo que Dios quiere. Dios quiere ser esa persona a ti. Y cuando es esa persona a pleno, completamente, entonces Él ha llegado a ser gracia a ti. Es el sentir. Si usted no lo mantiene presente contigo, entonces no lo tienes como la gracia, no lo disfrutas, y Él está allí, ¿qué? Deseando, ¿no? Deseando. Entonces, hermanos, otro ejemplo del disfrute. ¿Le gusta pastel? ¿Hay alguien aquí que no le guste pastel? Pues yo creo que todo el mundo le gusta pastel. ¿Sabe que el Dios triuno es un pastel? O mejor dicho, el Señor, el nuestro Dios triuno, es la realidad del pastel que ha disfrutado en pasado. O mejor dicho, podemos decir que se puede asemejar a Dios triuno a un pastel. ¿Cómo es esto? Dirías. ¿Cómo es esto? Pues, ¿recuerdas cuando alguien te trajo un pastel? Oh, Gustavo, aquí tengo un pastel para ti, un pastel. Pues, recordando al punto anterior, ¿quién es que hace pastel? ¿Y quién es que te traiga pastel? Son los que quieren estar contigo. Es aquel que quiere estar contigo todo el tiempo y quiere agradarte y ser gracia a ti. Esta es la persona que te trae pastel. Bueno, entonces cuando esa persona te trajo pastel, entonces, ¿ese pastel realmente se apareció? No. Hubo preparativos. Entonces, quiere decir que para hacer la gracia a nosotros, el Dios triuno hizo preparativos. Entonces usted decía, pues ¿cuál preparativo? Pues quizás la persona que te trajo el pastel fue a la tienda y lo compró ahí en camino a su casa. Fue un preparativo, ¿no? Comprar el pastel. Pero usted sabe que el que quiere agradarte no compra pastel, sino que cocina. Hace ese pastel para ti. Y usted sabe que cuando alguien hace un pastel para alguien, están considerando a la persona y poniendo los mejores ingredientes y esperando que el pastel no sea sobrecocido ni que sea crudo, que esté bien. Y que se cubierta con algo dulce, dulce, para agradar el paladar de la persona. Y esta persona que cocina el pastel está esperando ver el rostro tuyo cuando presenta este pastel. Hermanos, es el Dios triuno. En la eternidad pasada, Él decidió ser pastel a ti. No solamente preparar pastel para ti, pero Él decidió ser el pastel que usted disfrutara. Entonces, para cocer este pastel, consiguió varios ingredientes y varias especias para que sea dulce y de precioso sabor. Y pasó por un proceso en el cual él, el Dios Trino, fue procesado, abatido, humillado. Bueno, entonces salió del horno como el Espíritu de gracia. Y un día cuando usted oyó el Evangelio, usted escuchó el Evangelio y abrió un poquito, ese Espíritu de gracia entró como pastel a su espíritu para estar contigo siempre, para que lo disfrutara. Entonces, ahora sabe que usted, donde quiera que usted vaya, vaya con pastel. Usted tiene un pastel en su espíritu. ¿Por qué digo esto? No es para disminuir, porque he dicho que esta gracia es la persona. Pero considera. Un pastel se queda en casa. Por una razón que uno lo guarda para sí, pero otra razón que no es conveniente llevar consigo el pastel. Pero el pastel que hizo Dios Trino para ti se hizo para que usted sea una persona que compruebe el pastel en lugares sin límite. Lugares sin límite. Si usted comprueba un pastel en su casa, el pastel sabe bien. Pero si usted lo lleva a su trabajo, quizás sabe un poco diferente. Si usted lo lleva al parque, sabe diferente. A la playa, sabe diferente. El Dios Trino, como el pastel que Él hizo para ti, como la gracia, es para que tomes un bocadillo de este pastel en todo lugar. Y este pastel tenga así un sabor, un gusto. ¿Cómo lo describe? Porque en la casa es un gusto. En la playa es otro gusto. En el trabajo es otro gusto. Este pastel que es el Dios Triuno. Oh, hermanos. Él quiere que nosotros tomamos un bocadillo de Él en todo lugar. Hermanos, Él quiere ser disfrutado. ¿Qué quiere decir? Que Él quiere estar presente con nosotros en lo todo. Y si usted vaya de la casa y deja el pastel en la cocina, entonces no va a disfrutar este pastel donde vaya. No, Él quiere que usted lleve a Él mismo como su pastel, como su disfrute, a todo lugar, para que disfrutes a Él como el pastel en esa situación. Oh, hermanos. Él es la gracia, queriendo ser disfrutado por nosotros. Hermanos, esta frase, gracia, ha sido estropeado en la cultura, en la religión. Algunos dicen que la gracia es favor no merecido. Pues, ¿acaso no es Dios favor merecido? ¡Sí lo es! Hermanos, eso es muy inicial. Que desde la eternidad hubiese un proceso en que Dios mismo se prepare a sí mismo como un pastel para que sea su pleno disfrute. Eso es como una persona. Eso es meramente un favor que no merece. sí es un favor que no merece, pero no solamente esto. Y más allá dicen que la gracia es que mi almuerzo cuesta $5 y no tengo $5, solamente tengo 4. Y usted me da un dólar, para que compre yo mi almuerzo. Esa es la gracia. O sea, la gracia es dinero. O la gracia es algo material. Oh, hermanos. Qué mal concepto. Con este concepto, éramos de ver que el Dios triuno quiere ser presente, actual y disfrutado por nosotros. Y luego el tercer concepto respecto a la gracia. Primero, que es favor merecido. Sí, espero mucho, mucho más. Número dos, que Dios es algo material y en cuanto beneficio material, bendición material. Oh, hermanos. Las cosas materiales no son bendición. Si ellos no están en el disfrute de Cristo, estas cosas llegan a ser no bendición. Ya no son bendición. Yo creo que ustedes saben lo que son. Mientras sabemos que cuando Dios está presente con nosotros, no hay manera que faltemos nada. No hay manera que faltemos nada. Y tercero, piensa en la gente de que, bueno, como gracias, favor no merecido, entonces yo debo de merecerlo. Entonces, yo necesito ganarlo. Yo necesito trabajar por la gracia. Yo no, necesito ser digno yo de la gracia. Oh, hermanos, esto, como dicen en nuestro terja, insulta es de gracia. Pues quisiera dar más ejemplos de esto, pero se me va a acabar el tiempo si no sigo por delante. La A bajo el 2, la gracia es Dios, no es doctrina, sino nuestra experiencia. Pues la gracia es Dios en Cristo con todo lo que es para ser nuestro disfrute. Esto incluye vida, fortaleza, consuelo, descanso, luz, justicia, santidad, poder, y todos los atributos de Dios, y incluya nuestra experiencia de todas las cosas materiales que son positivos. Entonces, hermanos, las olas del mar traen a una persona que lo experimenta allí en la playa, a la orilla del mar, la misma agua fresca y salada. Pero el Señor mismo es gracia sobre gracia sobre gracia, con cada ola siendo diferente y trayendo nueva riqueza. Y hermanos, por la eternidad sería así. Todos los atributos de Dios serán nuestra experiencia mientras lo disfrutamos como la gracia. La B dice, la gracia no es principalmente lo que Dios hace para nosotros. La gracia es el propio Dios mismo impartiendo en nuestro ser y experimentado por nosotros para nuestro disfrute. Nuestro versículo de referencia aquí es 2 Corintios 13:14, el cual dice, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Bueno, vamos a repasar aquí. ¿Qué es lo que agarra la atención, llama la atención de uno en este versículo? Pues lo que llama la atención es de que comienzo con la gracia de Cristo. En la orden, en cuanto al universo, en cuanto al tiempo, en cuanto a la teología, todo no comienza con la gracia de Cristo, sino comienza con el amor de Dios. Pues entonces, ¿por qué dice aquí Pablo la gracia del Señor Jesucristo primero de los tres aquí? ¿Se equivocó acaso? Pues claro que no, claro que no. Es que nosotros somos Corintios. En primer de Corintios había un grupo de personas que estaban errados en toda forma y necesitaban mucha ayuda. Entonces, se presentó a Cristo como la respuesta a toda necesidad humana. Nosotros somos así, Corintios. En segunda de Corintios, Pablo se presentó a sí mismo como una persona que había disfrutado la gracia para cumplir con todas sus necesidades. ¿Qué debemos de aprender de esto? Que sí, somos de índole de los en Corinto y podemos ser los como Pablo de hoy en día que descubren el secreto de la gracia de Jesucristo. En los 12 capítulos, los 13 capítulos de 2 Corintios, hay por lo menos 12 menciones claves de gracia en diferentes formas. Entonces, 2 Corintios es un epístola en cuanto a la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, este versículo es para los que son desesperados para experimentar y disfrutar al Señor. La primera cosa siempre es la gracia. La gracia, la gracia. Y junto con la gracia, pues uno entonces recibe el amor de Dios y la comunión del Espíritu. Según el Corintios, es un epístola sobre la gracia. Dice hermano Nee que hay dos libros en el Nuevo Testamento que reflejan la emoción de Pablo. En Filipenses, es un libro en que él muestra regocijo y enfatiza la gracia. En 2 Corintios, muestra sufrimiento. Y así, Pablo presenta la gracia. En su sentir personal, la gracia era por su regocijo, Filipenses, en medio de sus sufrimientos, 2 Corintios, resultando que Pablo, el ministro del Nuevo Testamento, sea una persona en la gracia de Jesucristo. Y esto es ahora para nosotros. La C dice, el Nuevo Testamento es la historia de la gracia de Dios, que es la encarnación del Dios triuno en su Trinidad divina, quien fue procesado y consumado y que ahora actúa y vive en los creyentes y entre ellos. Entonces, hermanos, es el deseo de que Él viva y actúa en nosotros y entre nosotros. Y cuando invocamos su nombre y lo disfrutemos, lo respiramos, lo disfrutemos, lo introducimos en nuestra hora, en nuestra situación actual. Nosotros unimos nuestra historia con la historia del Nuevo Testamento, de la historia de la gracia, y llegamos a ser parte de la historia de la gracia. qué tremenda es la gracia de Dios en el Nuevo Testamento. Pues, hermanos, voy a tener que resumir los demás números romanos en algunos minutos. Así que si puedo pedir su paciencia conmigo. La tres. La gracia es la manifestación de Dios triuno en su corporificación en tres aspectos: el Padre, el Hijo y el Espíritu. En este número romano vemos que cuando disfrutamos a Cristo como la gracia, consigo viene todo lo que es el Padre y todo lo que es el Espíritu, haciendo accesible todo lo que el Hijo como la gracia es. Y en los varios versículos que tenemos aquí, hermanos, muestra qué tan rico es esto, mostrando que la gracia es tremenda, tremenda. En Números 6, 22 a 27, gracia, primeramente, es Jehová, nuestro Señor, como el Padre, que nos bendice y que nos guarda. Como el Hijo, que es gracia a nosotros y que alza su rostro, resplandece como la gracia sobre nosotros. Y como el Espíritu, que nos introduce en paz por medio de alzar su rostro sobre nosotros. Y hermanos, que el Espíritu alza su rostro sobre nosotros indica que antes su rostro había caído. Está para abajo. ¿Cuánto tiempo en su experiencia el Espíritu de gracia que está en su interior tiene su rostro inclinado? Porque no ve sus ojos. Pero cuando usted permite que el Espíritu de gracia sea presente, consciente contigo para su disfrute, entonces alza su rostro e introduce a ti mismo y esta experiencia en la paz. La gracia es el Dios triuno en su encarnación, que se imparte en sus creyentes mediante el Padre como la fuente, el Hijo como el elemento, y el Espíritu como la aplicación. Bueno, hay mucho que decir allí. En el número 2, número A, tenemos los versículos que refieren a la gracia de Dios, a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu como la gracia. Dice, mi gracia te basta. Afirmando otra vez de que esta gracia es una persona que está esperando a nosotros para ser disfrutado, para ser nuestro disfrute. La B dice, la gracia es la corporificación de Dios, quien llegó a ser un Dios hombre con divinidad y humanidad. Pasó por vivir humano, murió, resucitó, entró en ascensión y ahora Él es el Espíritu. Él es el pastel. Ahora es el pastel. Y los puntos anteriores son los ingredientes de este pastel sabroso que mora en nosotros para que lo disfrutemos y para que se presente con nosotros. Recuerda, la persona que dice, yo quiero estar siempre contigo, ¿es quién? Usted sabe. Sí. La gracia es el Dios mismo que fue procesado y consumado a favor nuestro a fin de que lo disfrutamos. Oh, hermanos, no derrita eso su corazón. La historia del universo y la historia del tiempo es que Dios ha preparado y se ha procesado para que usted tenga manera, a fin de que usted tenga manera de disfrutarlo. La D dice, si no hubiera pasado por un proceso, el Dios triuno no podría ser gracia por nosotros. Gracias, Señor, por haber pasado por este proceso. número 4, Romano 4, nuestro Dios y Padre nos agració en el amado. Oh, hermanos. Efesios 1, 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos agració el Padre en el amado. Entonces, hermanos, aquí, gracia no es un sustantivo, sino es un verbo. Él nos gració en sus acciones. Él nos gració en nuestra generación. Y Él nos agracia. Él nos agracia cada vez que le demos la oportunidad y abrimos nuestros ojos a Él para que Él sea en presente nuestro. El Padre nos puso en su amado. El Padre ama al Hijo y preparó el Hijo de su amor para que nosotros seamos instalados, puestos allí, para que allí, en la posición de su amor, pudiese ser amado por todo lo que Dios es en el Hijo, en el amado. Maravilloso. Los subpuntos explican esto. Maravilloso. Número hermanos 5. Oh, hermanos, Él nos ama tanto. Se puso en el amado para que pudo amarnos sin limitación y graciarnos sin límite. 5. En Efesios 2:8, Pablo dice, por gracias habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es ese don ahí? ¿Y qué es por medio de la fe aquí? Por la fe, fuimos salvos. Por Él llegar a nosotros, impartiéndose como la gracia. Hermanos, he aquí una definición de lo que es ser salvo. Ser salvo es estar en el disfrute actual de la gracia. Esto aconteció cuando usted recibió al Señor, fue regenerado. Y en este momento, si no, usted no está disfrutando el fluir de Él como la gracia, el saborear de Él como la gracia, Él estando presente contigo como la gracia, entonces usted no es salvo en este momento. No es salvo. ¿Qué es la salvación? La salvación es el disfrute y el sentir y el saborear de Dios como la gracia, supliéndose y estando involucrado con nosotros. Luego, número 7, Dios nos predestinó para filiación, para alabanza de su gloria. Cuando Dios predestinó a ti, Él supo de que usted iba a recibirlo. Él supo que usted iba a disfrutarlo. Y ese disfrute de la gracia resultará en que usted lo exprese. Esa es la gloria. Y esta gloria que usted exprese sea para alabanza. Entonces, su presente experiencia es la historia de la eternidad de la cual usted fue predestinado para disfrutar la gracia, para la alabanza de su gloria. Y número 7, Dios mostrará en los siglos venideros las superabundantes riquezas de su gracia en benignidad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:7. La eternidad pasada es la historia de nosotros ser predestinados para disfrutarlo con la gloria. La eternidad futura es la futura exhibición del resultado de nosotros disfrutarlo por la gloria. Eso es por su benignidad y su beneplácito y su sabiduría. Eso debe causarnos alabarlo y poner una nueva consagración, Señor, no voy a experimentar la gracia en vano. No voy a recibir la gracia en vano. No voy a negar la gracia de Dios. Hermano, salvado sea el Señor. ¡Qué tremendo es la gracia de Dios en la economía de Dios! Amén, hermanos.